sobre el combate, el podcast dedicado al enfrentamiento armado, entrevistas y tertulias con expertos y profesionales en la materia. Sobre el combate, la cultura del enfrentamiento, psicología y la defensa personal. Hola a todos guerreros y luchadores de armas. Bienvenidos de nuevo al episodio número 11 del podcast y videocast sobre el combate. El lugar en el cual compartimos contigo, como siempre, entrevistas y tertulias en donde tratamos de aportarte valor a tus entrenamientos y sobre todo al modo de ver el enfrentamiento. ¿Estás preparado para comenzar? Hoy hablaremos sobre todo, como siempre dentro de estos videocasts y estos podcasts, sobre enfrentamiento, sobre combate, sobre conceptos y formas sobre todo de entender lo que son las artes marciales. Así que vamos a comenzar esta sin duda interesante entrevista de mano de uno de los máximos exponentes dentro del panorama marcial tanto en España como a nivel internacional. Y él es Salvador Sánchez. Hola Salva y bienvenido a esta entrevista de sobre el combate, a este videocast y podcast, y la verdad es que es un honor tenerte aquí porque para mí eres una de las personas que más reconocimiento o que valoro también mucho dentro del panorama marcial, tanto en España como a nivel mundial. Muchas gracias por esta entrevista que te vamos a hacer.
Nada, por favor, Lázaro, el placer es mío. Sabes que es mutuo, yo te admiro mucho, desde hace muchos años te sigo y para mí eres una auténtica referencia. Y para mí es un honor estar aquí contigo, además es una alegría, que siempre me da mucha alegría verte.
Bueno. Bueno, y para empezar, como todo, como siempre hacemos pues, en todas las entrevistas, háblanos un poco de tu historia, de tus comienzos dentro de lo que es el panorama marcial, obviamente, de las artes marciales.
Bueno, pues yo comencé realmente joven. No recuerdo exactamente si con 5 o 6 años empecé haciendo judo, que era lo que había en nuestra época, pues había judo o karate. Luego vino el taekwondo un poco después, pero en lo esencial empecé haciendo judo. A mí no me gustaba nada el judo, yo me gustaba el fútbol como a todos los críos, pero mis padres tenían un gimnasio, una instalación deportiva cerca, y en aquel momento el judo irrumpió con cierta fuerza allí en mi barrio y todos los críos empezaron, pues, y a mí me llevaron porque era bastante travieso. No es que fuera malo, pero me peleaba bastante en el colegio. Y bueno, aquellos decían que era bueno para eso, para calmarla. Y oye, la verdad que, aunque no me gustaba, me fui aficionando. Y bueno, ya, la verdad que ya nunca lo dejé prácticamente de practicar. Así que comencé 5 o 6 años aproximadamente. Luego pasé, sobre todo, mi periplo inicial fue en las artes marciales japonesas. Hasta que conocí el Wing Chun en el año... Yo creo que fue, no tengo muy claro si fue en 92 o 94, pero sí, en 92 o 94 conocí al que fue mi maestro, Víctor Gutiérrez, y ahí empecé ya con las artes marciales chinas. Bueno, la verdad que desde muy niño no he parado de practicar. A veces al principio en plan muy, muy hobby y ya pues en los últimos años como de forma más profesional.
Sí, obviamente. Y bueno, ¿cómo recuerdas aquella época? Que ya ha llovido desde entonces, ¿eh? Pues desde el 90 y poco hasta ahora son 30 años casi, ¿eh?
Claro, nos hacemos viejos, pero van pasando los años y nos hacemos
Mayores,
eso es verdad. A ver, yo intento recordar las cosas, es una actitud mía, ¿no?, ante la vida. Intentar recordar, quedarme con lo bueno, ¿no?, y olvidar las cosas que no han sido tan buenas, porque al final son lecciones, ¿no? Y fundamentalmente yo tendría que destacar que, igual que tú lo sabes porque lo has vivido, el aprendizaje de artes marciales en nuestro país hace más de 20 años no era nada fácil, no era nada sencillo, porque la gran mayoría de los maestros que había en la época, fuera del judo y del karate, como he dicho, cuando hablamos de sistemas pues como puede ser el esgrima, el kali o puede ser el wing chun, eran gente que había aprendido de libros, que había aprendido de un viaje, que no tenía una preparación muy, muy, muy profunda en artes marciales, ¿no? Entonces no fue fácil. Hoy en día los tiempos son, en ese sentido, son diferentes y mejores, pero no ha sido fácil aprender artes marciales. Ha costado pues viajar mucho, gastar un montón de dinero en visitar a maestros en otros países o, bueno, aquí en el mismo país. Pero bueno, yo siempre lo recuerdo con alegría. Para mí fue estimulante y aún... Todavía cuando me acuerdo de algunas cosas, me río hasta, digo, joder, qué locuras hacíamos para aprender, o bueno,
Vaya,
cómo fue
vaya,
aquello.
vaya que sí. Al contrario que, bueno, a ti te pasará que hoy en día, pues te mandan muchos emails. Oye, ahí en mi barrio, en mi ciudad, una escuela de ti. O sea, es el mínimo movimiento posible. Nada de esa época de descubrimiento como era antes, como decía, no estaba internet. Era una época de joder, estimulaba, ¿no? O sea, el ir de aventura, por así decirlo, también.
Totalmente. O sea, yo recuerdo aquellos años, sobre todo cuando empecé a hacer Wing Chun, que mi maestro vivía en Bilbao, en el País Vasco, y yo recuerdo, tenía un, bueno, me recuerda, el único coche del que yo me aprendí la matrícula en mi vida, ¿no? Murcia 9167 DL, aún me acuerdo. Un Ford Fiesta sin aire acondicionado, bueno, pues de aquellos que. Y yo recuerdo coger mi coche y arrancar camino de Bilbao, y bueno, no sé lo que tardaba, pues. Era no odisea, era como ir a, como al otro lado del mundo, ¿no?
Sí.
Y lo hacía gustoso una vez cada mes y medio, cada 2 meses, lo hacía gustoso, era estimulante, era la verdad que sí. Hoy en día la gente que practica artes marciales, efectivamente se guía mucho por el tema de la proximidad, ¿no? No hay un gimnasio en
Sí.
mi barrio,
Sí.
aquí cerca de mi casa. Eso, en realidad yo digo que a mucha gente hoy en día que practica artes marciales le da igual, en el caso del Wing Chun, le da igual practicar Wing Chun que jugar al mus o no siempre es así, pero en la tendencia actual es así.
Sí, cierto. Aparte, dormías en cualquier sitio, en fin, como fuera. Lo importante era ir a aprender, ¿no? Y
Correcto.
yo recuerdo también cuando no estaba internet, que cuando venía o tenía un profesor que venía de fuera, estaba con unas ganas, con un estímulo, ¿no? O cuando tenía que viajar, y es lo que pasa,
Y
la verdad.
cualquier detalle que te podía pasar un profesor de cualquier estilo, ibas a un curso, a un seminario que te costaba, entonces, por pues eso, no había los medios que había hoy en día.
Claro.
Y cualquier detalle que te podían dar era oro, era una cosa que tú le sacabas
Sí.
durante meses y meses. Una línea de trabajo, un rendimiento. ¿Sabes? Yo en ese sentido lo recuerdo así. Era como buscar pepitas de oro, ¿no?
Exacto. Sí. Y bueno, que era realmente era muy estimulante. Y bueno, y a lo largo de este camino, ¿cuáles han sido tus mayores influencias? Porque claro, como todos tenemos maestros, de unos todos son buenos, nos aportan unas cosas y otras, pero lo que ha definido ahora lo que es Taos en sí, ¿cuáles han sido tus influencias mayores? Sin desmerecer a otros,
No,
obviamente.
no, no. Además de, yo te digo a ti y reconozco siempre a la gente más cercana a mí, que yo he tenido una gran fortuna, que es que he tenido muy buenos maestros. Esa es la verdad. Desde mi primer profesor, aquel de judo que yo te comentaba, José Antonio Andreu Erzaran, allí en mi pueblo, un excelente profesor. En la medida de sus posibilidades he tenido mucha suerte en eso, ¿no? Pero fundamentalmente lo que compone Taos en su esencia, si tuviéramos que definirlo, sería. Taos es Wing Chun, fundamentalmente. Solo que el Wing Chun, como método, tiene una serie de carencias que yo, en mi búsqueda personal, lógicamente, intenté completar, intenté mejorar. Y bueno, llegué a la esgrima hace muchos años, a la esgrima filipina, ¿no? Sobre todo la línea de René Latosa al principio, cuando estábamos en la EUTOR. Y luego, en los últimos años, descubrí pues, la lucha, lo que es el wrestling, el grappling, el jiu-jitsu. Pero en la esencia, si tuviera que hablar de lo que es Taos, fundamentalmente es Wing Chun y así surgió como una asociación de practicantes de Wing Chun o de un grupo de amigos que querían practicar Wing Chun. Y ahí tengo que resaltar muy por encima de todo, aunque he entrenado con grandes maestros y de hecho cuando hoy día visito China conozco a grandes referentes, pero mi maestro Víctor Gutiérrez ha sido la persona que más me ha influido en todos los niveles, a nivel técnico, a nivel de entrenamiento, a nivel incluso de entrenamiento mental, de una actitud mental para el combate. Ha sido una persona que me ha influido mucho en todos los sentidos. Y luego en los últimos años, pues en el esgrima, cuando conocí al maestro Steve Tapping, para mí fue también una revolución entendida bajo el punto de vista de que en realidad da igual el sistema que practiques, si enfocas bien el método de entrenamiento, si enfocas bien tu entrenamiento y lo fundamentas en principios, en lugar de, pues de lo que hace el friki mundo ese que hablamos a veces, ¿no? Que bueno, es que esto yo prefiero ceñirlo eso, a ideas, a principios. Y luego, bueno, pues en los últimos años, la verdad que yo soy un enamorado de la lucha, del wrestling, del brazilian jiu-jitsu, del grappling, y bueno, practico de forma activa todo lo que puedo. Prácticamente diría que todos los días. Los días, hasta los domingos estamos entrenando.
Sí, no, no, cierto. Así el amante de las artes marciales realmente y de lo que es el combate en sí, pues sí, cualquier hora es buena para practicar. No
Sí.
importa si es mañana, si es por la noche, si llueve menos, si llueve más, si es fin de semana. Y bueno, sobre eso que has fundamentado tú son los tres pilares de lo que es el Tao, ¿no? Bueno, en esto Wing Chun, Esgrima y Grappling. Grappling, todo lo que se llama
Sí, sí.
lucha, ¿no?
Yo le llamo la lucha, como hablamos el otro día en la charla nuestra, la lucha armada, ¿no? Yo le
Sí.
llamo la lucha. La lucha en realidad, al final necesitamos etiquetas para comprender lo que hacemos, ¿no? Porque sobre todo en el mundo deportivo, la norma deportiva cambia las reglas y la forma de entrenar, pero en realidad todo es lucha, ¿eh? Para mí es la pugna, ¿no? La lucha. Y
Sí.
el Wing Chun definiría para mí el estilo de mano vacía que a mí más me gusta, precisamente porque está muy fundamentado en principios. Por eso yo soy un castigo para los talibanes del estilo, porque los talibanes del estilo dicen, esto es así. Y digo, ¿y por qué? No, porque Yin Man, no, no, perdone usted, Yin Man, ni usted ni yo lo hemos visto. Yin Man murió en el año 72, con lo cual yo estaba recién nacido y usted no lo ha visto, con lo cual no podemos hablar de lo que hacía Yin Man. Estamos hablando de lo que cuentan otros que hacía Yin Man. Y bueno, pues yo prefiero ceñir la práctica de esa forma, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué hacemos así? ¿O por qué hacemos así? Prefiero referirme a conceptos como el control del espacio, como la movilidad, como el control de la distancia, como el buscar target. Cambiar ese lenguaje cambia absolutamente todo.
Estoy contigo totalmente. De hecho, se podría decir que diferentes estilos simplemente son una forma de combate en una distancia determinada, ¿no? Golpeo, cuerpo a cuerpo y con
Eso es,
armas.
correcto. Eso es lo que quería definir, efectivamente. Para mí, el Wing Chun me parece un estilo fantástico, pero tenía una serie de carencias y las tenía y las tiene. O sea, si tú eres. Hay personas que que dicen, no, el Wing Chun o tal estilo es un estilo perfecto, redondo, no tiene fallos y eso no existe. Los estilos para mí son estrategias, son planes. Y los planes todos son buenos o malos, tanto en cuanto funcionan. Y ningún plan funciona siempre. A veces tu plan es muy bueno con una serie de adversarios, de perfiles, que luego con otro no son tan eficaces o no llegan a funcionar. Por eso reconocer los diferentes escenarios de la lucha me parece fundamental. Y hemos hablado algunas veces, pero las armas para mí son lo que marcan un factor diferencial porque no mienten, las armas no mienten. Las armas, si tú estás en distancia y el filo llega, pues ha llegado, ¿no?
Está
El otro día
jodido.
veía un sparring tuyo con tu maestro de espada que me encantaba porque ahí no mientes. Llega la espada, tú
No,
tocas
no.
al maestro, él te toca a ti. No hay, no hay.
Y que no puede haber doble fallo, porque o te pincha en algún sitio vital, mueres o te desangra.
Correcto.
Es como el cuchillo, es lo mismo. No
Sí.
es lo mismo las armas de filo que las de palo, que bueno, el cuerpo aguanta
Claro.
mucho
Claro.
en ese
Nada,
contexto.
yo ahí utilizo siempre la frase del maestro Steve, que ha sido la persona que a mí me ha cambiado la mentalidad en el entrenamiento, que dice que las armas te muestran aquello que tienes que hacer en lugar de aquello que a ti te gustaría hacer.
Sí,
Tú puedes
sí,
tener
sí.
un plan, pero las armas te dicen, no, tienes que hacer esto si quieres salir vivo de esta situación.
Sí, de hecho hablábamos el otro día también que bueno, en realidad la mano vacía es una evolución de lo que son las armas, ¿no? Y también hablábamos que tú ves a un practicante, recuerdas que de los años 40, por ejemplo, de mano vacía o de 50, y los ves de ahora de mano vacía y los ves antes, y dices, si parecen un poco patosos, ¿no? En
Sí.
realidad, para mí, la mano vacía es lo que más ha evolucionado en este último siglo, porque antes era casi todo con arma, la mano vacía era una excepción, vamos.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero es que los estilos de mano vacía son la evolución por cuestiones jurídicas o políticas de la
Ahí
ausencia
es,
de armas. Y eso es lo que la gente no entiende. O sea, a mí,
sí.
hoy en Hong Kong, cuando yo visito Hong Kong y le pregunto a la gente sobre Bar Chan Dao, y la gente no sabe sobre Bar Chan Dao, sabe hacer una serie de movimientos con dos cuchillos que no son ni cuchillos de guerra, que son cuchillos de carnicero, de pescadero. Y dicen, bueno, pero es que esto, digo, no, a ver, en Hong Kong hoy en día sigue vigente la prohibición del uso de armas y portar armas. Con lo cual, los estilos de mano vacía han crecido en periodos donde el uso de armas estaba limitado por los motivos que hemos dicho, bien sea jurídico, bien sea político, el que sea. Y por eso en los últimos años, que la tenencia de armas está prohibida, afortunadamente, pues los estilos de mano vacía se han desarrollado mucho más. Hoy en día cualquier persona que hace MMA, tú les ves y dices, oh, qué buenos son estos chavales, cómo se mueven, qué capacidad.
Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, hay mucha gente dentro del mundo moderno, de los estilos modernos de defensa, que esto que si viene de lo militar y no sé qué, cuando hace muchos años, bueno, muchos años, no tantos años, escuché a un oficial del ejército que decía que lo de la mano vacía en los militares es una utopía, porque en realidad está bien para el espíritu, reforzarte, el espíritu de lucha, etcétera, pero que en realidad no hay artes militares hoy en día de mano vacía. Que eso
nunca ha existido, yo creo. En Japón, cuando hablan de que el jiu-jitsu, la mano vacía, surgió como un estilo, no es verdad. El jiu-jitsu surgió, y eso la gente que conoce bien la historia de Japón, surgió como un entrenamiento para los samuráis y para los militares en tiempo de paz. Para no hacerse daño, pero mantenerse en forma, practicaban por eso, por mantener el espíritu ese guerrero. Pero no existe el concepto mano vacía y guerra, no existe.
No, si no se hubiera hecho a patas y puñetazos, se hubieran hecho las guerras. Y no son así, ¿no?
Pero hay un lo que concepto... dice Steve. Steve dice una vez, dice, ustedes les gusta mucho la mano vacía, ¿no? Sí, perfecto. Dice, pero si hay un conflicto de verdad en la calle y le atacan dos o tres adversarios y ve en el suelo una piedra o un palo, ¿qué haría? Pues coger la piedra o el palo, pues ya está. Entonces, si hay conflicto y no hay duelo de uno contra uno, siempre va a buscar uno, combate armado.
Sí. No, está claro. Lo que sí que iban unidos, como decimos siempre, es la lucha y las armas siempre... Porque en el cuerpo a cuerpo, claro, debido a las protecciones y tal de antaño, pues rápidamente, si no morías, estaba en el cuerpo a cuerpo. O sea, que era una cosa... Por eso está muy bien. La verdad es que, si te digo la verdad, lo que hacemos en Esgrima de Combate con lo que tú haces en Taos, tiene mucho en conceptos, es muy, muy similar. Llegas al mismo punto al final.
Sí, yo lo veo de verdad muchas similitudes en cuanto, claro, evidentemente hay diferentes manifestaciones, pero las ideas son cercanas, a mí me parece que, como un día hablábamos, cuando hay una presión grande y dos personas se quieren pelear, acabas en el cuerpo a cuerpo, acabas en esa distancia de clinch, de cuerpo a cuerpo, como queramos llamarle, y ahí definen, yo creo que, unos pocos factores. El dominio de la presión... El que domina o vive la presión tiene una ventaja. El que la presión le desmonta está perdido. Y luego, claro, tus técnicas tienen que funcionar bajo presión. Si tus técnicas... yo cuelgo muchas... Incluso hago experimentos. Yo cuelgo en internet una cosa haciendo movimiento al aire con un palo y la gente va, qué guapo. Eso no sirve para nada. Porque cuando llega la presión, eso no es posible, nada de eso. Pero la gente quiere ver eso, quiere ver el show, le gusta eso.
Sí, las mayores, las florituras y eso. Que tampoco descarto que, bueno, eso lo hemos hecho, yo lo hice hace ya años y por eso muchas veces me dicen, es que eres un poco fundamentalista, digo, no, somos pragmáticos, ya hemos vivido, como dice Emilio, ¿no? Es mi socio dentro de, dice, yo ya he olvidado cosas que tú todavía no has aprendido.
Esa es la verdad, claro que sí. Claro que
cierto,
sí.
¿No?
Vale. Es que al final también pasa que tenemos ya una edad que tienes que decidir qué quieres ser, ¿no?
Yeah.
A mí un día el director de la revista Cinturón Negro, mi querido amigo Alfredo Tucci, me decía, uno tiene que decidir en artes marciales qué quieres ser. Todo está bien, es una cuestión de elecciones. Tú tienes que decidir si quieres ser como un payaso, ¿no? Alguien que hace show o alguien que practica otra cosa, ¿no? Entonces tú tienes que definirte qué quieres ser. Yo creo que a cierta edad, nosotros ya tenemos cierta edad, uno tiene que saber qué quiere hacer. Por eso yo en los últimos años, sobre todo en este último año y medio, tengo muy claro dónde quiero llegar y lo que quiero hacer. Y que probablemente me va a costar un sacrificio a nivel económico, a nivel de perder escuelas, de perder practicantes. Eso lo asumo, pero lo que no voy a seguir haciendo es algo en lo cual yo no me veo identificado, ¿no? Yo quiero hacer algo, bueno, pues que sea digno, que sea serio en artes marciales. Y lo otro no lo critico, pero yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer eso.
Sí, sí, es un proceso de cambio. Es un proceso de cambio así debido a la experiencia, bueno, y otras cosas. Y Hay otra cosa, porque aquí estamos hablando sobre el combate y tú ya llevas también mucho tiempo dentro de lo que es la lucha, has competido fuera también, tienes tus premios, o sea que realmente sabes lo que es también enfrentarse en todos los campos. Hay una cosa que dice normalmente todo el mundo respecto a las MMA, como hablábamos antes respecto a la evolución, ¿no? Dice, sí, pero es que eso en un ring no vale meter los ojos o pegar patas en los huevos, como decimos, digo. Pero vamos a ver, un tío que está acostumbrado a soltarse niebla, ¿qué es lo que tiene que hacer? Meter los dedos en los ojos, te muerde igual y si te tiene que pegar, te pega eso. Igual. O sea, pero es un tío que está acostumbrado al enfrentamiento, que es lo importante. No alguien que hace técnicas y ya está. No, que le sueltan y suelta.
Es que eso, lo triste es que cada día, bueno, no sé si cada día hay más gente, pero hay un montón de gente que dice eso, ¿no? Sí, es que sí, eso es deportivo, bueno. Eso es deportivo. Y eso, claro. Ya, perfecto, pero yo lo cuento. Yo, de las últimas veces que he ido a competir en Jiu-Jitsu, ha sido de las veces que yo he sentido que hay un tipo delante mío que me quiere literalmente arrancar la cabeza. Yo lo he sentido, eso que lo sientes, ¿no? Este tío me quiere arrancar un brazo, me quiere arrancar la cabeza. Entonces, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que eso no ocurra. Eso en el gimnasio no lo puede reproducir. Es que no lo puede reproducir. Por eso aquellos que dicen que el escenario deportivo, que no es real, bueno, lo que no es real es todo lo otro. Es un montón de drills y de ejercicios de... Le hago para allá, tú me haces por aquí, tú me haces por allá, sin presión, sin... Eso no hay quien se lo crea, vamos. Bueno, hay quien sí, hay quien se lo crea. Hay mucha gente que le gusta creer eso y ya está. Vale.
Sí, o la acumulación de técnicas, por ejemplo. Y hablando un poco de lo que es lo que hemos hablado ahora, de las MMA y demás, cuéntanos un poco acerca de tus experiencias en la competición, en la lucha y bueno, con tus diferentes profesores. ¿Qué es lo que más valoras o lo que te está aportando todo eso?
Yo digo siempre que a mí la lucha me aportó, la palabra igual no es correcta, pero me hizo terrenalidad, me hizo terrenal, ¿no? Y esto no creo que se entienda como algo como chulería, sino, pero todos los profesores de artes marciales tenemos un gran problema con el dominio, con el control del ego. Es muy difícil mantenerse terrenal porque tú estás rodeado de un montón de gente que te admira, que te quiere, que da igual, lo que tú digas lo da por bueno. Si tú dices que ahora vas a hacer así, ellos van a decir que está bien hecho. ¿Por qué? Porque lo hace su maestro, lo hace una persona a la que respetan y quieren. Entonces, eso para un profesor es muy complicado mantener tu ego, mantener tu mente donde hay que tenerla. La lucha elimina ese factor muy rápido porque... En la lucha todos los días te calientan, todos los días. Yo cuento como una anécdota y la gente no, de verdad que no me cree. Yo en el primer año que entrené, que empezamos en el Grappling 360, en el club nuestro aquí en Murcia, yo no gané ni un solo combate en un año. Y eso lo puedo decir y de verdad que la gente no me cree. Ni un solo combate en un año.
Lo creo, que a mí me ha pasado igual, o sea que...
Bueno, pues imagínate lo que eso es para tu ego, ¿no? Para un profesor conocido, prestigioso de artes marciales, un año en el que apenas a veces sacaba un punto, una ventaja, pero nunca gané un combate. Claro, la mayoría que hacen, lo dejan y vuelven a su reino, sí. Donde siguen siendo adulados, las palmadas en la espalda. Entonces, para mí la lucha marca un factor diferencial. Creo que los tres pilares que yo practico, el Wing Chun, es una cosa que llevo muchos años haciendo y estoy en un proceso de descubrimiento, de análisis, de hacerlo también mucho más terrenal, pero tiene mucho que ver el esgrima por el tema de lo que hemos dicho de las armas, cómo te muestran que hay cosas que no van, que no funcionan. Y sobre todo el factor de la lucha que te enseña que la pugna es la vía, la presión es la vía y el sufrir, el estar en posiciones desfavorables, el perder, o sea, perder y ganar en realidad... tienen la misma importancia, ¿no? Todo el mundo queremos ganar, pero yo reconozco que donde más he aprendido, por ejemplo, en la lucha, ha sido en las competiciones que he perdido. He perdido y algunas de forma muy frustrante para mí, después de haber entrenado muchísimo. Con lo cual, sí, dice, no, sí. Tú entrena que tú vas a conseguirlo todo entrenando. No, no. Hay veces que entrenas mucho y con eso no te da. Entonces...
Cierto, sí, sí. De hecho, fíjate, tenemos la misma idea, ¿eh? Yo a los alumnos... A mí, si una cosa me gusta a los alumnos que tengo es que me dan cera, como decimos. que hace que estés siempre, vamos, a tope, porque cualquier fallo, cualquier... Y bueno, igual que das, te dan, o sea, y eso es lo bonito y eso es la evolución, ¿no? Dentro del propio, de la propia lucha, combate, etcétera, como lo llames, sea mano vacía, sí, sea lucha, sea armas.
Para mí es exactamente lo mismo. Ahí, otra vez, parafraseando a mi maestro, ¿no? Decía, un día me preguntaba, ¿quién es tu mejor maestro? Y yo decía, maestro, pues tú, ¿quién va a ser mi mejor maestro? Tú. Dices, no, tu mejor maestro es el mejor de tus alumnos. El nivel en tu clase lo marca, sí, el mejor de tus estudiantes.
Cierto.
Y eso es verdad, eso es verdad. Lo he comprendido con muchos años, pero otra vez en la lucha. En la lucha yo entreno en un club que probablemente sea el más exigente de España. Nosotros hay días que en el 360 una mañana de sábado, en una rola de sábado por la mañana, puede haber 7 campeones de Europa de Jiu-Jitsu. Pero es un nivel que yo creo que es muy difícil encontrar en este país, en la lucha. Entonces, ¿por qué el nivel sube? Porque hay muchos lobos de ese tipo. Porque no vas a tener ni una rola tranquila.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
el ecosistema mejora a todo. A ti, tú tienes que estar ahí. Si no, si no estás al nivel, como dices tú, te relajas, bajas de ahí, vas a ir fuera.
Estoy totalmente. Siempre tienes que entrenar y pelear con gente mejor que tú. Con gente que menos no evoluciona realmente. Si tú eres el super maestro que, bueno, todo lo puede, algo va mal. Algo va mal en tus clases, algo va mal en los entrenamientos, algo va mal. Eso
mira,
es así.
Jair Correa, que es mi primer profesor de Jiu-Jitsu, con el que aún sigo, yo me sigo graduando con Jair, él tiene una teoría que me parece curiosa, interesante. Dice, hay que entrenar siempre con gente mejor que tú, pero también de vez en cuando con gente peor que tú. Con la gente que es peor que tú, te permites probar cosas que seguramente otros no te dejan, pero hay que ir alternando. Pero sobre todo tienes que tener un ecosistema de gente que te exija, que te encime. Sí.
Cierto, y así es. Y aquí quería hablar también de tus viajes, porque eres una persona que viajas mucho fuera de España y que ha viajado mucho a China, como hablabas anteriormente del estilo Wing Chun y demás. Y... ¿qué te aportan esos viajes o qué es lo que tratas de ver o de aprender o a lo mejor no aprender o redescubrir?
China para mí fue un descubrimiento porque igual que te contaba al principio, siempre cuando nos contaban hace años, ¿no? Es que tal maestro hacía cual lo hacía. Para mí China fue un descubrimiento en muchos sentidos porque fui capaz por mí mismo de comprender y de escuchar a personas que sí han tenido contacto con grandes boxeadores chinos, sobre todo con Jin Man. Para mí, China hoy en día, la gente me dice, no, es que usted va a China y ¿qué va a aprender? Pues en realidad tampoco aprendo tantas cosas en China o tampoco practico tantas cosas en China. Pero sí me ha servido para comprender la esencia de los estilos de boxeo chino del sur de China, sobre todo. Comprender el enfoque, el por qué, el para qué, el cómo y cuándo en muchas ocasiones que se ha desvirtuado nuestro paso a Europa y sobre todo rescatar el contacto con la esencia de lo que practicamos. Con esa gente que hoy en día yo conozco en Hong Kong y ahora también en Foshan me parece un gran descubrimiento, lo que es meterme dentro de la cultura china, dentro de la cultura del Kung Fu y preguntar a esa gente, oye, maestro, el enfoque, ¿por qué hacen esto? ¿Esto para qué sirve? Y ellos muchas veces no saben hacerlo porque ellos no practican mucho, pero sí te dan las claves. Con esas claves que yo he ido recabando en estos, bueno, en estos ya 6-7 años viajando a China todos los años, unas 2 veces, yo he completado muchas cosas que a mí me faltaban. Nosotros en Europa teníamos una cultura del Wing Chun y una cultura del Kung Fu que no es que fuera, no vamos a decir que, no, que era mentira o que no servía para nada, pero sí que le faltaban un montón de conceptos y de ideas sin los cuales no podemos realmente practicar Wing Chun de una forma eficiente. Y bueno, para mí China ha sido un descubrimiento en todos los niveles, y muy especialmente a nivel personal. A nivel personal yo me he sentido muy realizado cuando he podido abrir puertas de sitio donde no se abrían. Y las he abierto como se abren las puertas, yo creo que también aquí, pues con honestidad, mirando a la gente a la cara, diciendo yo no vengo aquí de nada, no vengo ni a probarlo, ni a pegarle, ni a nada de esto. Vengo a aprender con un espíritu de muéstreme usted, por favor. Y la verdad que en ese sentido estoy muy contento. China me ha cambiado mucho la mentalidad y me ha permitido otra vez enamorarme del Wing Chun, que era un sistema al que yo estaba ya hablando en plata hasta las pelotas de tanto rollo, de tanto friquismo. Bueno, pues al conocer China me he vuelto a enamorar otra vez y llevo unos años, y sobre todo los últimos 2 años, muy metido en el intentar hacer decente un estilo que creo que está perdiendo la decencia.
Eso está muy bien. Y aparte, bueno, aparte de China, sueles viajar también a otros países, en Hispanoamérica y demás. Y en
Sí,
Estados Unidos también.
yo tengo unos cuantos grupos, no son grupos grandes, pero tengo grupos en Buenos Aires, en Argentina, tengo en algún grupo en Chile, también ahora en Santiago y en La Serena, tengo un grupo en Ecuador, tengo algunos estudiantes también en Paraguay, en México, en Nueva York, en Estados Unidos, bueno, en Nueva York simplemente tengo un grupo pequeño también, y suelo viajar de forma periódica. Ahora, pues el tema este de la pandemia lo ha complicado todo. Pero yo disfruto mucho porque sí que es verdad que generalmente y sobre todo en Centro y Sudamérica se valora mucho el trabajo que hago, el trabajo que hacemos. Yo me siento valorado y querido por mi gente allí, de verdad, muy valorado y muy querido. Me tratan muy bien. No es que aquí no sea así, pero es diferente, ¿no? Parece que aquellas gentes están en el momento en que nosotros estábamos hace 25 años cuando hablamos al principio de la charla, ¿no? Expectantes, con deseo de aprender, con ganas, son incansables. Oye, vamos a entrenar esto. Yo, sobre todo, me siento muy querido y muy valorado en América, en Centroamérica y en Sudamérica, porque son gente que tiene muchas ganas, valoran mucho lo que hacemos y tienen muchas ganas de aprender, de practicar. Son gente que no tiene fin, son incansables. Vamos a practicar esto. Y la verdad que yo eso lo valoro mucho, lo valoro como hablábamos al principio, esa fase que nos encontrábamos nosotros hace 25 años. Que todo era descubrir,
Sí,
investigar,
sí,
y la
sí,
verdad
sí.
que yo me siento muy bien. Yo siempre digo que para mí no es un tema económico, ni centro en Sudamérica, ni siquiera Estados Unidos, donde sí que me pagan bastante bien, pero es un tema de que es una obligación que yo tengo, voy a compartir con ellos, voy a disfrutar, y la verdad que lo disfruto mucho. En ese sentido, tengo que reconocer que disfruto mucho.
Será también por el dicho ese de nadie es profeta en su tierra, ¿no? Los que están aquí, si este es de aquí, no hay problema.
Eso, ¿qué te voy a contar yo que tú no sepas, ¿no? Esto, yo hace como año y medio, 2 años que decidí que, bueno, que eso no voy a prestar atención, pero sí que es verdad que aquí no va, si, a mí un alumno que me dice, si te llamaras Salvarovich, tendrías 10 veces más alumnos
Sí,
de los que tienes.
seguramente, seguramente.
Bueno, probablemente. Aquí se valora mucho lo de fuera, cuando aquí en este país tenemos excelentes profesores, excelentes profesionales en todos los ámbitos, en las artes marciales, en los deportes de combate también. Estamos viendo ahora la UFC, cómo está el MMA español subiendo como la espuma.
Eso es porque históricamente también hemos sido muy guerreros. Ahora ya no sé yo qué decirte.
Hay cosas que han cambiado, hay cosas que han cambiado.
Hay cosas que han cambiado. Oye, Salva, ¿cuáles son tus proyectos futuros? Respecto a federación,
Bueno,
web, cursos, no sé.
sí, vamos a ver, yo me siento muy, muy, muy cómodo en la Federación Española de Lucha y voy a colaborar todo lo que esté en mi mano para que los departamentos que tenemos actualmente abiertos sigan funcionando. Y bueno, a mí la Federación me trata muy bien y voy a seguir haciendo mi trabajo. Hace unos días, de hecho, se ha aprobado un proyecto de departamento de luchas de China para englobar los estilos chinos como el Wing Chun que quiera estar dentro con su personalidad. Y eso es un proyecto que me apasiona también, voy a empujarlo. Pero sobre todo estamos en tiempos de cambio bastante complicados, en los cuales la palabra reinventarse, esa que está tan de
Sí.
moda, ya es una obligación, ya no es una opción. Y si yo reconozco que estoy en un proceso de reciclaje, no voy a decir de reinvención total, pero sí de reciclaje, en el cual, bueno, pues claro, tengo mis proyectos online, estoy metido en el tema del desarrollo de una aplicación, de una app para móviles, que creo que va a ser bastante interesante, ya te
Sí.
contaré. Y bueno, el tema de la formación online, que siempre lo tengo ahí. Pero sí que es verdad que sigo dándole vueltas a tuerca para intentar reciclar lo que hago en lo esencial. Lo que yo busco es ser feliz, pasármelo bien, disfrutar de la lucha, disfrutar de las armas, disfrutar del Wing Chun, pero sobre todo disfrutar de la familia, de los amigos. Y creo que la vida, este año que ha sido tan duro para mí, que he perdido a dos de mis mejores amigos, a Sifu José Ortiz y a Sifu Álvaro Quintano, te demuestra cada día que hay que vivir el aquí y el ahora, porque los grandes proyectos pues están muy bien, pero al final todos los grandes proyectos se componen de pequeñas cosas, ¿no? Y
Exacto.
yo voy a elegir seguir disfrutando de esto y grandes proyectos ya veremos, ¿no? De momento, a vivir al día.
Sí. Sí, no, todo comienza, como dicen en Kaizen, con pequeños pasos, que
Totalmente de acuerdo.
ya llegará el
Totalmente de
resto.
acuerdo.
Pues ya estamos en la recta final, Salva. Y bueno, para aquí, para todos los que nos estén escuchando y viendo, obviamente, porque está grabado en videocast y podcast, ¿qué consejos, le darías a cualquier practicante o futuros alumnos de cualquier arte marcial o que quiera entrenar? Y también ¿y qué considera, por ejemplo, que son dos preguntas más que una, que tiene que tener un buen practicante de Wing Chun también? Vamos primero con la primera, si quieres, y después.
Yo siempre digo que, lógicamente, y a mí me gustaría que mucha gente practicase Wing Chun, pero en realidad, como he dicho al principio, el Wing Chun o cualquier estilo son simplemente estrategias. Lo ideal es que busques un estilo que a ti te vaya, que a ti te vaya, que tú te encuentres cómodo haciendo, que te encuentres en un ecosistema cómodo, con un profesor cualificado. Eso, en eso insisto mucho. Hay que alejarse de los charlatanes, de los vendehumos, esta gente que pasa todo el día hablando de, es que tú, como te comentaba, uno que me comenta, un alumno mío que me comenta artículos sobre una técnica, pero si no saben ni escribir, ¿qué estás hablando? Si no, ¿me comprendes?
Sí.
Arrímate, yo digo, arrímate a gente que le guste la práctica, que sea un ejemplo. Yo me gustaría ser para mis estudiantes un ejemplo como practicante. Yo como persona no soy ningún ejemplo, ¿no? No pretendo serlo. Pero sí que mis estudiantes me pillen el primero entrenando. No sea el típico profesor que está dando consejos, hablando de otros,
Sí, sí,
criticando a
sí.
otros. Señores, vamos a practicar. Me da igual la disciplina que usted elija, vamos a practicar, ¿no? Eso para mí es lo más importante a la hora de definir un sistema de combate. Sin más. Luego, lógicamente, elijan el estilo que les guste, donde se encuentren a gusto y practiquen de forma constante. Van a tener subidas, van a tener bajadas, van a tener épocas o ganas de dejarlo
Montón.
todo. Claro, pero
Como la
al
vida
final lo que
misma.
define el espíritu claro, lo que define el espíritu de un practicante de artes marciales es la constancia, yo creo. Yo creo que es el factor diferencial en cualquier disciplina y marca claras diferencias. Y a los practicantes de Wing Chun, yo soy muy crítico con el Wing Chun. O sea, yo soy una persona que ama con todo su corazón al Wing Chun, pero lo critico mucho y por eso tengo muchos enemigos en el mundo del Wing Chun, porque ellos no quieren oír lo que yo digo.
Obvio,
Pero bueno.
eso me pasa lo mismo en el mundo
Y,
de...
pero no entienden que yo no hago esto porque parece que yo odio el Wing Chun, ¿no? Pues si el mayor interesado en que el Wing Chun sea un estilo serio soy yo. Entonces, lo que digo siempre es, alejémonos del friki mundo. Los estilos de boxeo chino y el Wing Chun es un estilo más, una estrategia más, debe de estar basado en cosas lógicas, terrenales. Vale, si usted me dice que el Tansa lo va a poner así, el Tansa es una técnica, o el Bonsa lo va a poner así, no hay problema. Solo intente entender por qué lo hacemos así. No simplemente porque a mí es que me parece así, ¿no? Vale. Todo tiene un razonamiento bajo el punto de vista de la biomecánica, del control del espacio, del control de las posiciones. Si tu aplicación es de esa manera y está bien, bien. Pero alejémonos del friki mundo. Yo pongo como ejemplo la lucha. La lucha en el jiu-jitsu brasileño, por ejemplo, el Brazilian Jiu-Jitsu. Nadie le discute, poniendo un ejemplo, en el mundo del jiu-jitsu está Rafael Méndez, tiene un estilo de pasar, una forma de hacer jiu-jitsu, de mucha movilidad, de saltar de un lado para otro, de hacer acrobacias. Y luego hay otro estilo que es el de Lucas Lepri, que es presión, 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 paso. Bien, nadie discute ni a uno ni a otro que hacen un excepcional jiu-jitsu. Los dos son campeones del mundo y hacen un excepcional jiu-jitsu. Nadie se pone a decir, no, vea, lo que hace Rafa Méndez es una mierda. No. Son diferentes manifestaciones de un estilo con bases técnicas claras y con un itinerario claro, con un objetivo claro, que hoy en día es puramente deportivo, ¿de acuerdo? Pero está muy claro. Entonces, eso permite diferentes manifestaciones. En el Wing Chun, así debe ser. O sea, yo puedo poner la mano así o la puedo poner así. Si tiene un razonamiento y sirve a un propósito, es tu interpretación y te la voy a respetar. Entonces, mi consejo es busquen a un profesor cualificado. Que sea un ejemplo de práctica, que no esté armando circos ni vendiendo. A mí me gusta la expresión vender motos, venden motos. Y yo digo, moto tengo ya, no tengo que comprar una. Ya he comprado muchas toda mi vida, muchas motos. Entonces, alejarse un poco de ese friki mundo, de verdad. Es mi consejo, para el que le guste esto, al que no, bueno, que siga haciendo esas historias.
Obviamente, lo peor que puede hacer uno es, tú puedes engañarte a ti mismo, pero no a los demás. O sea.
Eso, lo hemos hablado alguna vez tú y yo, ¿no? Engañar, pues, vale, pero engañarte a ti mismo, no sé. Por eso yo decía, voy a seguir yo haciendo aquello que me enseñaron en la EUTO hace 20 años, o me enseñó Leontín en una clase o en un curso, simplemente porque, no, mire usted, porque eso yo sé, yo lo sé, porque entreno en un club de lucha, de máxima presión y de máxima intensidad, que eso así no funciona, no va a funcionar con nadie. Ahora, si yo fuese una persona de otra manera que pensase en comercial, diría, bueno, pues yo como sé que esto es lo que vende, sigo enseñándolo porque además en ese, yo en eso sé más que nadie porque llevo más años que nadie, pero no sería honesto en primer lugar conmigo mismo, con mis estudiantes, pero sobre todo conmigo mismo. Entonces, claro, supone un cambio en la toma de decisiones que no es fácil.
Sí, sí,
pero engañarse a uno mismo, eso sí que es estúpido.
No, de hecho aquí para terminar te voy a decir una frase que decía el más pragmático que he conocido hasta ahora, que es profesor mío, Emin Sabovi, decía, cuando tú descubres una verdad, o sea, te la demuestran ahí en la cara, dice, tienes dos opciones, o le echas huevos y dices, pa'lante, pase lo que pase, como decías antes, ¿no? Pues por el camino en esa remodelación, en esa reestructuración, pues hay gente que te seguirá y otras que no. Claro. O te acobardas y te engañas a ti mismo y te callas y sigas haciendo lo mismo, aún sabiendo que no es funcional lo que estás haciendo, o no es correcto, correcto, o lo que sea. Entonces,
es exactamente lo mismo, estoy 100% de acuerdo con eso. Es
totalmente.
Y oye, hay mucha gente que prefiere seguir engañándose. Bueno, está bien, si es yo no lo respeto, yo no lo voy a hacer, yo no lo puedo hacer. Yo, como digo, va en contra de mi credo.
De hecho, se ha visto a lo largo de los años tu trayectoria, como, o sea, todo es un proceso, todo es un proceso. Así. Pues nada, Salva, hemos llegado a este final de esta entrevista. La verdad es que ha sido muy amena, lo he pasado bien, la verdad.
Yo también. Para mí siempre es un placer hablar contigo, sí. En cámara y fuera de cámara. La verdad
yo aprendo mucho, ¿eh? Yo aprendo mucho de ti y todo eso.
De hecho, en mis últimas formaciones me he referido a algunas expresiones que en la charla que tuvimos hablaba sobre el combate, sobre el combate armado, ¿no? Sí. Como lo que me decía es, dos personas que se quieren pegar de verdad chocan. Que, de verdad, yo he aprendido muchas cosas de ti también.
Pero eso de siempre. Y nada, muchas gracias y a los que nos estáis viendo o escuchando, pues síguenos en todas las redes sociales, dale like aquí. Y nada, nos vemos por las redes. Muchas gracias, Salva, y a los demás.
Muchas gracias.
Nos vemos. Hasta luego.
Gracias a todos. Gracias, Lázaro.
Sobre el combate. El podcast dedicado al enfrentamiento armado. Entrevistas y tertulias con expertos y profesionales en la materia. Sobre el combate, la cultura del enfrentamiento, psicología y la defensa personal.